¿Tiene algo bueno que contarme?
pues no lo sé. Yo creo que no hay, con el panorama que tenemos alrededor, las buenas noticias no abundan. Bueno, hay una, y es que está lloviendo en la laguna. Por el momento, 4 gotitas nada más.
No, yo me levanté, también son 4 gotitas, pero esa lluvia fina de la que no moja pero un papa.
Efectivamente, sí, además es lluvia buena, lo que pasa es que necesita esta isla, necesita muchas horas de lluvia, ¿no? Pero en fin, venga, seamos optimistas y esperamos que, respetando naturalmente, al menos en la laguna, el día grande del Viernes Santo.
Pues no lo sé yo, Rafa, yo no sé. Está ahí las danas moviéndose hacia aquí y parece que puede darnos un disgustillo y fastidiarnos la Semana Santa climatológicamente hablando. Que, bueno, que nos fastidie la Semana Santa con la que tenemos en Canarias con respecto a la sequía. No sé si es buena o mala noticia.
Los mortales hacemos más énfasis en los deseos que en la realidad, ¿no?
Que llueva todo el tiempo, desde hoy hasta el Viernes Santo, que pare el Viernes Santo y después siga lloviendo.
Exactamente.
Ay, si se pudieran pedir cosas. Si se pudieran pedir cosas, ¿qué pedirías tú, Rafa, en la situación en la que está? Pues no sé si seguiste ayer. Yo, sinceramente, vi las 7 horas con el ratón moviendo para adelante y para atrás cada vez que veía un cambio de interviniente. Es que no hay nada que resaltar positivo. Nada.
No se salvaba nadie. ¿A cuál era más bronco? Peor educado. Y desde luego lo que no impera es el sentido común. O sea, si quienes se sientan en ese hemiciclo supieran el daño que están haciendo a todos los ciudadanos, a todos, actuarían de otro modo, supongo.
Pero, ¿no se los ponen? ¿No se ponen esos vídeos ellos a sí mismos a ver cómo han quedado? Porque yo tengo la sensación, Rafa, de que después en sus partidos le aplauden. Le aplauden esa ¿cómo? Agresividad. ¿No? Muy bien, hombre. María Jesús, muy bien. Juanito, es decir, que yo...
No tienen más que ver cómo reaccionan, ¿no?
Sí, sí.
Ayer incluso hubo una intervención del superministro que la aplaudieron todos. Unos aplaudiendo y otros utilizando una ironía que la ironía no siempre se entiende. Pero, en fin, es que no se salva nadie.
Ayer, bueno, en 7 horas de pleno, no hay nada destacable en positivo.
Nada. No hablaron ni trataron de aclarar que es un fijo discontinuo, ni hablaron de que, oiga, que parece que están subiendo menos el IPC, pero es que el IPC del que oímos ahora es un sumatorio al IPC de los 2 años anteriores. En fin, no hablaron de las cosas de comer.
Las cosas que nos preocupan a los ciudadanos y que, desde luego, viendo, quien lo vea, ¿no? Porque yo ya pienso que esto de que algunos nos dedicamos a intentar entender lo que pasa en la política, a buscar una explicación o buscar incluso hasta una solución, es una misión imposible, ¿no? Es decir, aquí tiene que haber algo que haga un crack que realmente llame la atención de la ciudadanía y que nos demos cuenta de que, como no tomemos partido en una dirección, en otra, o busquemos una solución intermedia, estos que están gobernando nos van a seguir gobernando en la misma línea.
Bueno, eso sería muy grave. De todos modos, es que ellos, cuando lanzan algunas afirmaciones, que lo hacen por el bienestar, por el pueblo, no, lo hacen solo por y para quítate tú que me ponga yo.
Sí. Pero además que
su Moncloa, su presidencia, su nada. No hay quien se libre. Incluso aquellos que parece que les escuchas con sensatez, luego cuando actúan, anda, si es que hacen lo mismo. Estoy refiriendo, por ejemplo, a García Page. García Page, tú le escuchas y dices, hombre, ojalá hubiera más políticos como este en el panorama, ¿no? Pero claro, luego cuando va a utilizar sus herramientas, que en este caso es la capacidad de voto de los diputados extremeños, pues hace lo mismo que hacen todos.
Es verdad.
Y ahora, bueno, la que se está preparando con el enfrentamiento que va a provocar entre sus señorías la decisión de decir desde el Senado que lo que ha hecho el Congreso de los Diputados puede rayar contra la Constitución, etcétera, etcétera.
Rafa, ¿y qué te parece? ¿Y qué te parece? Porque también va a haber un enfrentamiento no solamente Congreso-Senado, va a haber un enfrentamiento Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo, y sin renovar Consejo General del Poder Judicial, con lo cual va a ponerse en entredicho todas las instituciones jurídicas
y
el Poder Judicial.
Yo no sé si...
Y esto era por la convivencia, la reconciliación.
Sí, hombre, claro, la reconciliación. Mira, desde el año 75... o por señalar otro punto, desde que se aprueba la Constitución, no ha habido más enfrentamiento mayor entre los ciudadanos, porque ya no solo entre los partidos, entre los ciudadanos, que en este momento. O sea, la España la sientes dividida por la mitad, además por la mitad.
¿Tú te acuerdas de la época en la que José María Aznar repetía una y otra vez el mantra ese de váyase señor González? Los casos de corrupción que tenían inundado, no solamente Filesa y Tan Sport, sino el caso Roldán, el caso Mariano Rubio, el caso de Banesto, es decir, la corrupción de Juan Guerra, es decir, todo aquello de las Expo, las comisiones. Había un ambiente tenso, pero nada parecido a esto, ¿eh?
No de esta dimensión.
Y había un respeto, había muchísima gente, muchísimos diputados con un talante, se podían decir cosas muy duras, pero no con la verborrea barata y agresiva que yo vi ayer. Lo de la ministra, pidió perdón, ¿sabes? Pidió perdón a un diputado. Lo de la ministra de Igualdad, que yo tenía esperanza de que fuese alguien moderado, ya sé por qué era el número 2 de Óscar Puente. Ayer se vio.
Sí, se salió de sus casillas. Es que
ahí es donde se ve la personalidad de las personas. Ahí se le ve la personalidad de la persona, tela, ¿eh? En la señora.
Pero con una vehemencia fuera de todo control. Lo que verbalizó, sino la expresión de su cara, de sus ojos, de sus manos. Vamos, sí.
Pensaría que estaba en un meeting, pensaría que estaba en un meeting de su partido, que estaba en el Congreso, en la bancada azul del Congreso del Parlamento de los diputados.
Sí. Luego eso, lo que tú dices, escuché que pidió perdón, pero ese perdón lo tenía que pedir donde cometió.
Exactamente.
No en los pasillos, lo tenía que pedir en su banco.
¿Y la reacción del grupo parlamentario, levantándose a aplaudir mientras que estaba la señora como si fuera Cersei en Juego de Tronos?
Ovaciones, pero vamos, fuera de todo. Claro, y tanto más la producía, más se ensalzaba, ¿no?
Mira, yo que ayer estuve haciendo ejercicios de intentar entender lo que está pasando, cogí el discurso previo a la salida de tono de la ministra, el discurso del diputado Los Santos, que es un viejo conocido del PP, ya dijo que estaba en el PP en la época de Cifuentes, en la Asamblea de Madrid, con un cargo importante. Si tú coges el discurso y le cambias el tono, simplemente a estilo narrativo, ¿no? Enumerativo, decir, mire usted, punto uno, motivos para que los jóvenes se desapeguen del tema del feminismo, este. Punto dos, este. Punto tres. Y lo haces con una exposición razonada, a lo mejor le haces reflexionar a los que te están oyendo. Pero ese mismo discurso que tiene contenido, que tiene una materia explicativa, lo hace como lo hizo el diputado Los Santos. Y digo, ¿y qué necesidad tienes de ir tensando también tu discurso? Calentando las masas, los otros aplaudiendo detrás. Yo no lo llego a entender.
Es una puesta en escena que además no ensayan, porque si ensayaran, como se hace en el teatro, seguro que las modulaban un poco más. Pero en fin, esto es lo que tenemos.
Bueno, pues
y habrá... después el argumentario, yo justifico lo mío y con los mismos argumentos condeno lo tuyo. Pero de un lado a otro y del otro al uno, ¿eh?
Sí. Aquí no hay nadie libre de culpa.
No se salva nadie.
¿Y qué pasó con Koldo? Porque Koldo ayer, Óscar Puente estaba el hombre hablando, pero ya no hablamos de Óscar Koldo, ahora hablamos del piso donde reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, que parece que está pagado con fondo. Es que, de verdad, tapamos una basura con otra y las bolsas de basura se nos van amontonando sin meterlas en el PIRS, ¿eh?
Sí, no, es terrible. Y luego, en fin, el respeto a las personas que en otro tiempo existía entre los parlamentarios ha desaparecido.
Cierto.
Ha desaparecido. Da igual, no se respeta a nada ni a nadie. Y además si con esta aptitud y con este modo de hacer encontraran alguna solución a los problemas reales. Pero no, es que es todo lo contrario, todo lo contrario.
¿Tú sabes lo que pasa? Que el que dijo la verdad se llamaba Mariano Rajoy, que cuanto peor, mejor.
Sí.
Al final vas a tener razón, Rajoy. Cuanto peor, mejor. ¿Para quién? Para ellos.
Me recuerdo ahora que en Italia, cuando ocurren este tipo de cosas, yo creo que tan exacerbadas no las he sentido nunca, pero en un par de ocasiones en los últimos años, la solución que ha optado el presidente de la República es nombrar un presidente independiente. ¿Recuerdas?
Y lo pasaron regulán hasta que llegó Meloni. Poco se habla de Meloni, ¿eh? Porque Meloni está en Italia gobernando, sí. Y nadie se queja. Bueno, nadie exteriormente.
El periodo que estuvo presidente independiente, vamos, no era de ningún partido, no estuvo muy mal la cosa. Por lo menos se frenó. Si ahora aquí, ¿tú crees que ahora, pues unos están pidiendo elecciones anticipadas? ¿Tú crees que unas elecciones anticipadas cambiarían el panorama del Parlamento?
No, el arco parlamentario quedaría a lo mejor un poquito descolocado a la derecha o a la izquierda, pero la división es la que es.
En todo caso, fraccionado, sí. Cerca de la mitad.
Y en manos de grupos minoritarios, es decir, el futuro de este país pasando por grupos minoritarios que declinarán la balanza hacia un lado o hacia otro.
Pero
porque
además,
hay dos Españas, está claro.
Grupos minoritarios radicales.
Cada día más radicales.
Pasada, no en pocas ocasiones, PNV o Convergencia y Unión eran decisivos para la formación del gobierno X. Pero, sin embargo, luego en la vida real no estaban radicalizados. Ellos sacaban sus perras, sacaban sus, como se dice, sus transferencias, pero en lo que es la expresión no se veía lo que se está viendo. Pero además, no dicen una. A mí me hace gracia, perdona porque estoy cambiando, me hace gracia cuando dicen gobierno progresista, entendiéndose, porque luego a veces lo aclaran, que el gobierno progresista es un gobierno de izquierda. Oiga, dígame, ¿cuánto de izquierdas tiene Junts per Catalunya? Que no nos olvidemos que es la salvación jurídica de Convergencia, o el PNV. Vamos, venga Dios y lo vea. En lo que es las medidas para abordar la vida real, está más cerca Convergencia y Unión y el PNV de las decisiones que pueda adoptar el PP que de las que pueda adoptar cualquier otro partido de los de izquierda. Pero no, son esta unión que han hecho es una unión progresista.
Progresista soy yo. Yo me considero que voy progresando adecuadamente. Pero el gobierno puede llamarse lo que quiera, pero progreso yo no estoy viendo que vaya en ninguna buena dirección a este país. Por desgracia, ojalá, ya me gustaría verlo.
Es que además invierten su tiempo en pelearse. Y, hombre, ahí yo no he escuchado a nadie que trate de cómo resolver el problema burocrático que traen la Unión Europea en su administración de fondos. Los labradores se han encajado arriba y abajo, pero ¿tú has escuchado que hayan ofrecido alguna solución o que han hecho alguna propuesta concreta a la Unión Europea o a la máquina burocrática para la interpretación? El otro día una pequeña subvención, alguien contaba de una pequeña subvención de 300 euros que han dado procedente de fondos europeos a los colegios de la comunidad autónoma, 300 euros, tienen que hacer, me decían que más de una docena de documentos para que esa subvención se pueda justificar. Más de una docena de documentos que además, pues el que no tiene la firma electrónica tiene que emitirlo no sé quién, en fin, que por 300 euros hay cantidad de colegios que están renunciando a esa subvención. Es una anécdota chiquitita, pero es que imagínate tú que no tendrán que soportar y resolver, pues, un labrador de, yo qué sé, de la profunda Castilla, que tiene 40 hectáreas de trigo, y para justificar la subvención de la PAC tiene que hacer, bueno, mil y pico papeles, desde certificar y acreditar que los pesticidas que entrega, que utiliza, son A, B y C, con sus certificados, con, en fin, algo. Pues de la burocracia nadie habla, y está perjudicando, pero muchísimo, a la vida normal de las personas.
Y no puede funcionar peor de lo que está funcionando. Entre otras cosas, porque los funcionarios no tienen ningún tipo de jefe al que rendir cuentas, ¿no? Porque están en otra batalla. Y a mí me pasó una cosa esta semana que es curiosísima, ¿no? Es decir, ante dos solicitudes idénticas, porque son personas gemelas, de la misma edad, del mismo color de pelo, es decir, idénticas, con la misma situación, hermanas gemelas, presentan dos documentaciones paralelas, exactamente iguales, a una administración pública. A una es correcta, a otra le faltan cosas.
Es la misma.
¿Esto cómo lo hacen? ¿Como los controles de droga de los aeropuertos? Es decir, cuentan 1, 2, 3, 4, esta. 1, 2, 3, 4, esta. Bueno, es que es de loco. Es que,
si te pones a narrar, por ejemplo, las tan cacareadas subvenciones por la colocación de paneles solares. Yo sé de gente que lleva con los paneles solares colocados, solicitada adecuadamente, y lleva casi 2 años esperando la subvención. Que vamos a ver.
Pero si tienes un buen asesor y un buen amigo gestor que te gestione la documentación pagando, te llega.
Ah, bueno, claro.
Te
claro,
llega.
Claro.
Es como todo, se ponen a subvencionar y ayudar a personas que no lo necesitan porque tienen recursos para conseguirlo. Y los que no, lo que necesitan, eso se ahogan en un mar de papeles.
Pero es que además, en este caso de los paneles solares, la subvención se puede pensar que es un estímulo para que más gente las coloque. Pero si el que instala los paneles solares tiene que anticipar la financiación, ¿qué estímulo recibe cuando lo va a recibir a los 2 años?
Mira, Rafa, la última vez que yo pedí una subvención para ese tipo de cosas, ¿no? Me llamó la atención, y sale publicado en el Gobierno Canario, en el Boletín Oficial. Bueno, subvención para una cosa, no voy a decir ni siquiera para qué era. Pero yo ya en mi empresa lo tenía instaurado, lo tenía instalado. Era un tema de hardware y de software. Y entonces yo voy con mi factura de haber pagado el año anterior ese equipamiento y ese software, voy y me dicen, no, usted tiene que solicitarla hoy. Y además le vamos a decir dónde tiene que ir a comprarlo. Porque lo que le vamos a dar no es el bono a usted para que vaya a comprar eso, sino le vamos a dar la subvención al proveedor, que es el que va a proveerle a usted de ese servicio y de ese...
Yo la página web que necesito es la que me va a hacer este, ¿no?
El que yo elija, no el que usted me diga.
Claro.
Pues yo no sé si eso ha cambiado. Te estoy hablando del año, hace muchos años, ya está uno mayor. En el año 1998. Y era un tema de informatización, de digitalización de los procesos productivos en un estudio de ingeniería. Y yo ya lo tenía. Tenía toda la maquinaria, tenía el software y tenía todo. Pues no. Eso tiene usted que ir a esta empresa y que le haga un presupuesto. Entonces, quien está subvencionando no es a la industria, es al proveedor. Y yo no sé si eso ha cambiado, pero digo, ya no me quiero calentar más.
No, esto ha cambiado a peor.
A peor, ¿no?
A peor la mejoría. Más documentaciones, más papeles.
De loco, Rafa, de loco. No vamos bien,
que
no vamos.
Podríamos narrar lo... Y ya lo, esto además que hace que todo el mundo no tenga las mismas oportunidades. Porque tú antes apuntabas que, bueno, te contratas a un buen gestor, un gestor que, claro, que te cuesta dinero. Entonces igual lo resuelves. Pero son procesos tan complejos que la mayor parte de las personas somos incapaces de abordarlo.